Hola a todo el mundo. Vamos a hacer la secuencia C, garganta, mandíbula y cara, hablando de los principios que están detrás de la secuencia, de las técnicas. El quiz. ¿Cuál es el propósito principal de la mariposa que se aterriza en la mandíbula? ¿Cuál es la dirección normal o típica del trabajo en la laringe? ¿Cuáles son los movimientos que se le piden al cliente en la técnica de Bulldog? ¿Cuál es la sugerencia de movimiento que se le pide al cliente en la técnica del macetero? ¿Y cuál? Hay una de las metas de la secuencia C que es descomprimir la relación craneofacial. ¿Cuál de las técnicas está más relacionada con esta meta o con esta intención? Esta fotografía es de la escultura de un amigo mío que se llama Helmet, que está en Ecuador, y es la anatomía de un hombre. Esta parte del cuerpo es un poquito diferente, difícil de identificar, pero es la parte del frente del cuello. Ahí está la clavícula, ese es el esternocleidomastoideo. Y esos son los músculos infraioides que estabilizan esa barra que sería el hueso hioideo. Es uno de los huesos que no articulan con ningún otro hueso. Estábamos viendo esa partecita que está enseñando ahora. Esta es una vista frontal. Y vamos a trabajar ahora ese compartimento anterior del cuello que mayormente es un compartimento visceral. En la primera secuencia trabajamos la manga o lo que tiene el cuello en la superficie. Después trabajamos el core o el corazón del cuello. Y ahora vamos a trabajar el compartimento visceral. Vamos a trabajar un poquito en la boca. Con la emergencia que tenemos del COVID, pues las cosas han cambiado un poquito, así que no estamos, ¿verdad? Normalmente no estamos tratando la boca durante este tiempo. Lo ideal es que no hagan este tipo de trabajo por el momento. Vamos a trabajar con el riesgo mínimo. Trabajando en la boca, dense cuenta que la boca es la entrada del sistema digestivo. Así que estamos entrando a otro sistema, a otro nivel del trabajo. Nuestras intenciones o metas en este trabajo son liberar la relación entre la mandíbula, el ioide y la garganta. Estas estructuras tienen relación en movimiento y en función. Y vamos a liberar tanto las relaciones musculares entre ellas como las relaciones de movimiento entre ellas. Refinar y reeducar la garganta y la función de la laringe. Es donde está la producción de la voz. Hay formas de usar la laringe de forma fácil y otra difícil. Queremos también descomprimir la relación entre el cráneo y la cara. Fíjate que aquí se usa fascia con C, fascia de cara. También queremos reducir cualquier sensibilidad en la boca, en los dientes, en la cara. Cuando duele en la cara o en la mandíbula, en realidad es algo que uno nota mucho. Es porque la cara ocupa un área muy grande en nuestro cerebro, en la parte del cerebro sensorial. Así que es muy sensitiva. En la boca es el único lugar que trabajamos que es más sensitivo que la mano. Así que hay muchísima sensación en la boca. Las indicaciones para esta secuencia incluyen problemas posturales, como por ejemplo que el cuello está adelantado o la cabeza está adelantada en relación al cuerpo. Cuando las cuerdas vocales o la voz está restringida, hay problemas de voz, problemas dentales, orales, de cara o cervicales, trauma. Cuando hay golpes o lesiones, dolores de cabeza, especialmente los neurogénicos, vasculares o neurovasculares. Los dolores de cabeza neurogénicos quiere decir que tienen que ver con algún nervio y mucho de lo que vamos a trabajar, trabajamos con el trigémino. La 9 es mandíbula o problemas de la articulación temporomandibular. La primera técnica es el aterrizaje de la mariposa. Carmen, cuando lo tradujo hoy, se dio cuenta que primero que está mal traducido en el libro porque dice aterrizaje del vuelo y es aterrizaje de una mosca. Y como a mí no me gustó lo de la mosca, pues lo cambiamos a mariposa. Entonces está sintiendo lo que pasa en las dos manos, en la cabeza, el peso de la cabeza y el toque en la mandíbula es sumamente gentil, no está empujando la mandíbula para nada, solamente está apuntando la atención del cliente hacia esa parte del cuerpo. Si quieres decirle algo al cliente, pues le puedes decir, permite que tu mandíbula se ponga muy suavecita. Y esto es una técnica preparatoria. Lo que hace es ayudar a reducir la protección que tiene el sistema nervioso a que le trabaje en el cuello y la cabeza, la cara, la boca. Si da cosquilla, pues es que está muy fuerte o que se está moviendo la mano. No debe de hacer cosquilla. Es poner la mano sin moverla y crear la conciencia de la mandíbula. Si tienes barba, ni siquiera tocaría la mandíbula, tocaría la piel, sino sería tocando solo la barba. Una mosca pesa menos de un gramo. Hay algunas que pesan miligramos. Medio gramo. Esta técnica de la agarradera del cubo está monitoreando qué es lo que está ocurriendo en las facetas vertebrales, mientras que la persona abre y cierra la boca. Así que no está manipulando nada. Tampoco está buscando sentir si la fascia hace deslizamiento o se suelta, ¿no? Aquí solamente tú estás, es una técnica proprioceptiva o educativa para el cliente. Algunas personas, cuando abren y cierran la boca, extienden levemente la cabeza. Entonces, la idea es que la persona se dé cuenta de que está haciendo eso y indicárselo para que pueda refinar el movimiento y mejorar esa tendencia. Mientras más eficiente sea, mejor. Entonces la idea es que la persona pueda sonreírse, hablar, cantar sin necesariamente utilizar los músculos del cuello. El primer paso sería hacerle observar a la persona. ¿Te das cuenta que cuando abres la boca, tu cuello se mueve de esta manera? Y entonces la segunda parte sería tratar de hacer eso sin que la cabeza se mueva. Esto es un artículo de la revista Massage and Bodywork y está en el navegador de la clase si quieren leerlo. La laringe. La caja de las cuerdas vocales. Ahora sí, ya estamos haciendo una combinación y estamos utilizando una técnica de tejido blando. Le vamos a pedir a que la persona haga un suspiro que le lleve a la persona por distintos tonos. Como, ¡ah! Entonces, si ustedes se ponen ustedes mismos las manos en la garganta y hacen ese sonido, háganlo como experimento y hagan ese sonido. ¡Oh! Van a sentir la vibración, especialmente si lo hacen un poquito más, con un volumen más alto. Dense cuenta cómo están controlando la voz con contracciones musculares. Y usted quiere de nuevo contraer los músculos lo mínimo posible para que la voz salga más gruesa, más grande. Entonces, los músculos normalmente traen la laringe hacia atrás, posterior, y hacia arriba, superior. Así que normalmente, entonces usted lo liberaría haciendo un movimiento inferior y anterior. Sienta primero qué es lo que se contrae, sobre todo hacia atrás, y después entonces le dice a ese tejido que se mueva hacia adelante. Ahí está los tejidos que estamos trabajando. Fíjense, la lengua está como casi colgando, ¿verdad? De un número de tejidos blandos, como el estiloides. El estiloides suspende el hioide ¿verdad? Desde esas proyecciones óseas de los esfenoides. Así que estos musculitos se tienen que contraer para mover el hioide hacia arriba y hacia abajo. Si la persona se le hace difícil vocalizar, pues, o inhibido psicológicamente, todo eso tiene repercusiones musculares. O igualmente, repercusiones musculares pueden tener repercusiones psicológicas. No, tampoco es que le empujamos al cliente, pero sencillamente que le sugerimos. Entonces, idealmente, pues lo que tienes que hacer es cantar con el cliente, hacer los suspiros con el cliente y divertirte con el cliente, porque si no, para que la persona no se sienta cohibida, ¿no? Hay que desinhibir, ayudarlos a desinhibir un poco para que se sientan relajados y el trabajo sea más efectivo. Más anatomía. ahí está todo como cuelga del proceso estiloide, la laringe, los cartílagos de las cuerdas vocales, el hioide. Es un aparato suspensorio, como si fuera un trapecio. Tenemos la lengua y la voz. Estas son las mismas estructuras que están envueltas en el tragar. Todos estos músculos asociados al hioide están asociados a tragar. Una persona que ha tenido un accidente o un accidente cerebrovascular puede tener dificultad haciendo algo tan cotidiano como es tragar. Puedes encontrar partes que están demasiado contraídas y no se sueltan, o todo lo contrario. Entonces es un proceso de reeducación y de ayudar al cliente a sentir mejor qué es lo que está pasando en su propio cuerpo. No es solo un trapecio, es un triángulo de integridad de estructuras que suspenden la caja de la voz. Controlan la posición de las cuerdas vocales, controlan la posición de los cartílagos, tiroides y cricoides. Ahí tenemos ya ahora los infrayoides. Ese es el homoyoide que va hacia la escápula. Estas son algunas de las estructuras que ayudan a modular, a movilizar y a controlar el sonido y el timbre de la voz. Y todo está metido, envuelto en estas envolturas más grandes, superficiales. En el frente tenemos el digástrico, que tenemos una técnica bien buena para el digástrico. Estamos mirando ahora desde la parte posterior del cuello hacia el frente. Estamos viendo el esófago. El esófago está posterior a la tráquea. Así que ahí está el tubo que ayuda a tragar. Y a través de la contracción muscular cambia la relación de la voz con la cavidad, la caja de resonancia. Este es un video Esto es un video de una laringoscopía, o sea que vamos a ver como lo que se ve si uno va bajando por la garganta. Esa es la úvula, el paladar blando, laringe, cuerdas vocales. Entre medio de las cuerdas vocales lo seguimos. Tráquea. Y ahora estamos saliendo de ahí. Estas son las adenoides, las glándulas adenoides. Salimos de la boca. Así que nuevamente tomar conciencia de que estamos trabajando en un área que es el área visceral, o sea, que está nervada por nervios distintos a los músculos esqueletales. La misma cuerda vocales y la laringe, el cartílago tiroide y el cricoide están enervados por una serie de músculos intrínsecos. Y la relación entre esos cartílagos ayuda a variar la posición de las cuerdas vocales. Esto es un modelo de cera que enseña los infrayoides. Así que, entonces estas vísceras y estas estructuras no están profundas, sino están prácticamente después de la piel, en la parte anterior. Ahí tenemos las cuerdas vocales. Ahí está cantando. Cuando se abre mucho son notas bajas y cuando están bien pegaditas son notas bien altas. En este video vamos a ver a Tyler Ross en una lección de canto. Él es un coach vocal de voz. Vamos a ver cómo. Nos va a enseñar con técnicas de MRI qué es lo que pasa cuando estamos haciendo sonidos con nuestra boca. Vamos a tratar de identificar algunas de las partes, los labios, lengua. Ese es el paladar blando o velum. Es la tapa de la lengua, de la nariz. Controla el aire hacia la cavidad nasal. Aquí está la laringe donde están las cuerdas vocales. Va a cantar la misma canción en cuatro estilos distintos. Uno operático, uno en forma de rock, otra en forma de musical. Thank you. aquí está en el mismo momento de la canción. Fíjense que en cada estilo, la lengua, el velum, la boca, la laringe, todo se alinea de forma distinta. Bien interesante. No importa cómo cantes, o aunque no cantes, aunque solo sea para hablar, todo lo que hacemos para emitir sonidos, hablar, cantar, comer también, tragar, y hasta ir de volver a nuestro PowerPoint. El enlace para ese video va a estar en la grabación para que lo podamos volver a ver. Está usando músculos para controlar la forma de la cavidad vocal. Aquí es un libro alemán de canto que dice donde la gente siente las distintas notas musicales. Algunas notas bien altas se pueden sentir bien arriba en la cabeza, hasta en el paladar, y otras en el pecho. La técnica que le llamamos bulldog del digástrico, C5. Estamos trabajando con el piso de la boca, debajo de la mandíbula, la base de la lengua también. Importante para tragar y vocalizar. Y se afecta igualmente con la posición de la cabeza. La teoría dice que si la cabeza está adelantada, entonces los músculos infrayoides aprietan la mandíbula hacia atrás y la parte posterior de la articulación temporomandibular se fricciona más de la cuenta y empieza a inflamarse y a doler. Algunas de las estructuras que se contraen son el esternocleidomastoideo. Ese es el esqueleto del bulldog. Como ven, la mandíbula está por encima, por el frente de la mandíbula de la maxila. La mandíbula inferior más adelante que la superior. Así que se llama así porque le pides al cliente que eche la mandíbula hacia adelante. Tiene mucho que ver con la articulación temporomandibular. Ahí está la parte posterior del digástrico. La articulación temporomandibular es bien compleja y hay una clase completa en el website. Hay una clase de 1 hora de temporomandibular y hay un curso completo de 1 día de la articulación temporomandibular. Los pulgares están en esta área de la barriga anterior del digástrico. Y ese es el movimiento que le estamos pidiendo al cliente. Chris nos va a ayudar nos va a ayudar a encontrar a nosotros mismos y estas estructuras con un pequeño movimiento. Bienvenidos todos. Vamos a hacer un tour de nosotros mismos, de nuestras cuerdas vocales. Encuentre su laringe. Entre él está el esternocleidomastoideo y la tráquea. Y vas a agarrar tu laringe y la vas a mover de un lado para otro. Si vas hacia la base de la mandíbula, vas a encontrar el hioide. Y justo debajo del hioide hay un espacio. Y entonces cuando bajas de nuevo, entonces es sólido y más grande. Y cuando baja, pues entonces se va haciendo un poquito más finito. Y esto solo estamos haciendo para sentirlo en nuestro propio cuerpo, para que lo podamos sentir luego en otra persona con más confianza. Y fíjense que está suspendido por ligamentos, por eso es que uno lo puede mover tanto. Ahora trata de tragar primero. ¿Qué le pasó a la garganta? Vas a ver que se va hacia arriba. Ahora vamos a explorar el sonido. Haz un sonido de I. Y te vas a dar cuenta que las cuerdas vocales como que se ponen firmes y chiquitas. Ahora haz un sonido como ah, ah. Compara. Y en A se hace más grande y en I todo se hace más finito. Y el O es como un intermedio. Podemos usar eso para trabajar con los clientes, para explorar el sonido. Entonces ahora siente el espacio entre el esternocleidomastoideo y la laringe en un lado y siente ese mismo espacio en el otro lado. Como si estuvieras limpiando el espacio de una forma muy, muy gentil. Así que vamos a jugar con eso mismo, pero con sonido a la vez. Entonces, pregúntate a ti mismo, en ese camino, si hay algún lugar en donde la voz no suena igual, donde se quiebra, donde no suena el mismo volumen, donde duele. Si hay algún lugar en donde hay alguna dificultad, entonces, ¿cómo se siente eso en tus dedos? Donde se interrumpa, donde no se sienta tan fluido, y entonces podemos estar un ratito jugando con ese sonido y ayudando a las cuerdas vocales a soltarse. Si estás sentado en la borde de la silla, permite que la laringe quizá como cuelgue de la silla y haga el sonido del A de la forma más relajada posible. Permita que todo se cuelgue hacia abajo. Y ahora solo para comparación, recuéstate en el espaldar de la parte de atrás de la silla. Debes sentir quizá un poquito de tensión en el estómago. Y ahora es el ruido, el sonido de nuevo. Y ahora vamos a empezar el sonido desde atrás y vamos a ir moviéndonos hacia el frente y comparar. Ojalá que se hayan dado cuenta de la relación que tiene la voz con nuestra postura. y que también podemos crear espacio con el sonido, como el I se siente chiquito y como el A se siente expandido. Ahora nos vamos a poner de pie, vamos a empezar parado. Gracias, Chris. ¿Cómo se el cambio de la posición del cuerpo cambia el sonido? ¿Por qué no hay una ópera en donde la gente está cantando sentada? O ni siquiera un concierto de rock en donde la gente está sentada. Ellos están utilizando el cuerpo completo. La voz es bien diferente. La voz, por ejemplo, puede ser un movimiento sugerido para un trabajo en la pelvis. Vamos a empezar a hacer la parte que necesitamos el guante. Vamos a hablar de macetero. Y hablamos del digástrico. ¿Qué trabajan el macetero y el digástrico? Macetero muerde. Se activa con el sistema simpático. Cuando estamos al frente de algo con algo que nos dé estrés o un agresor, tenemos una reacción biológica, psicológica de morder. Tenemos en la secuencia dos formas de trabajarlo. La primera es externa, donde trabajamos la barriga de afuera, de la barriga superficial. Se está poniendo el guante en la mano derecha. También si quieren lavarse la mano y trabajar con la mano. Y vamos a trabajar en la parte izquierda de la boca, dando la vuelta alrededor de los dientes. Y vamos a la parte lateral. Vamos a estar entre la mandíbula y el macetero. Y si la persona muerde sus dientes, tú vas a sentir como aprieta. No te muerde los dedos, pero aprieta el macetero, aprieta contra el dedo. Y con la mano que queda fuera, también puedes trabajar la parte lateral del macetero. Mientras que a la misma vez el cliente va a cerrar y abrir la boca. Apretar los dientes y a relajarlos. Apretar los dientes y relajarlos. Hay muchas glándulas por esa área, así que tampoco es como que tú quieres soltar todas las cosas que encuentras. Es sencillamente que vas a tratar de buscar las partes donde el masetero no se está relajando. Entonces, el cliente controla la intensidad de la mordida. También puede, otra opción es guiar al cliente para que el cliente se la haga él mismo. En la barriga del músculo, cuando la persona muerde, te presiona el dedo contra la mandíbula, contra los dientes. Con esa misma mano ahora vas a sentir el paladar. El paladar duro. Ahora estamos dentro del área de los dientes. Puede ser para nosotros, hacérselo uno mismo es mejor, es más fácil con el pulgar. Y vas a sentir la adaptabilidad del hueso. Estamos en el hueso. Y la pregunta es, ¿el hueso cede un poquito o está bien duro? Un poquito de adaptabilidad. El movimiento es bien pequeñito, así que es una técnica de toque sutil. La mano que está afuera está sintiendo el mismo hueso en la parte de afuera. Y puede, como es el mismo hueso, puede usar la mano, las dos manos a la misma vez. Tiene mucho efecto en alguna gente con dolores de cabeza o migraña. Apnea puede ayudar. Y el digástrico también es grande, es importante para la apnea. Por la relación del digástrico con la lengua. Queremos un aguacate que esté maduro. Embriológicamente, el paladar es muy interesante porque se desarrolla desde la parte posterior hacia el frente. para formar el paladar. Y de ahí es que hay personas que no desarrollan el paladar completo y nacen con el paladar abierto o hendido. Como la reparación quirúrgica en Occidente es muy sencilla, pues esto ya casi no se ve en un adulto en los países occidentales. Esto es un adulto con el paladar abierto. Esta persona tiene 60 años y tuvo un paladar hendido, nació con el paladar hendido y se lo repararon cuando nació y de ahí presenta la cicatriz. Hay es bien diferente de una persona a otra como la forma del paladar. No importa la forma que tengan, la relación de nosotros y intención es la misma. Refinar la propia percepción, esperando a soltar un poquito de la movilidad o la motilidad. Una vez le soltó el dolor, una migraña que había durado 3 días con esta técnica. No es la única técnica que yo uso, pero ha sido muy, muy efectiva. Aquí hay una distinción en esta secuencia está nuestra intención en movilidad. En la clase de migraña, la intención es más la migraña, pero aquí es movilidad. Aquí podemos entonces usar la maxila. Y aquí vamos a empujar y alar la maxila. La presión puede ser firme. También puede ser bien pequeña, como de 5 gramos, como se usa en la terapia craneosacral. Y lo que está buscando es la descompresión de la estructura de la cara, separarlas del cráneo. Esto es lo que usa un cirujano en una técnica cuando hay un trauma. Esta herramienta ayuda al cirujano a mover la maxila hacia el frente. Nosotros lo hacemos de una forma un poco más gentil. Ahí están los huesos del cráneo y los de la cara, los que están en azul. Y aquí estamos, esta es la intención de trabajar la maxila. Se pueden ya quitar el guante. Este es una pieza de arte de Nielsen que usa rollitos de papel para crear estas figuras anatómicas. En cuanto a la del paladar, estamos trabajando más el hueso, no el tejido blando. Y en la maxila, pues estamos usando la mano que está dentro y la que está afuera para hacer como si fuera un empujar y alar, como si fuera abrir y cerrar una gaveta. A veces lo pueden hacer más en un lado que en otro, entonces puedes tratar de igualar los dos lados. Galea aponeurótica. Esta técnica también está en la clase de migraña porque es bien buena. De nuevo, aquí estamos pensando en movilidad. Queremos mover la piel del melón. No estamos en la superficie, no estamos lavándole la cabeza con champú. Es mover todos los layers. Y hay varios layers. Tenemos la piel. Tenemos tejido conectivo debajo de la piel. Tenemos músculo y tejido conectivo. Tenemos el periosteo, el hueso. Y luego después del hueso más tejido. Piel, grasa. Cuando movemos la piel, hay mucha movilidad porque eso es tejido areolar, muy fluido. Es como una esponja suelta, con grasa, mucha vascularidad, mucho tejido, muchos fluidos. Entonces una capa muy densa que la galea poneurótica y el periosteo. Esta tiene más detalle. La piel. El tejido graso se siente esponjoso, móvil. Y entonces justo debajo es que está la aponeurosis, que tiene las fibras del frontalis y del occipitalis. Debajo hay otra capa de tejido suelto, de tejido areolar. Debajo de esa aponeurosis muscular. El pericráneo. Es la fascia que está pegada al hueso. Esa es muy difícil, no la vamos a soltar del cráneo. Todas esas capas están fuera del hueso. Y luego después del hueso, entonces están las capas de la dura, de las meninges, la dura, la aracnoide y la pía. Dentro del fac cerebri, que es la hendidura más profunda de la dura o de la meninge, dentro de del cerebro, dividiendo los dos hemisferios, y con los senos venosos, que son cavernas de sangre. Podemos hacer movimiento. Aquí, por ejemplo, está moviendo la frente con los músculos occipitales, músculos frontales. En este video se ve movimiento que tiene que sobrellevar la cabeza durante el nacimiento. Increíble lo que tiene que hacer la cabeza durante el nacimiento. Son muy móviles los huesos de la cabeza de un bebé. Los huesos de la cabeza se sobrelapan para salir del pelvis. El cráneo de la cabeza, el cráneo de un infante es sumamente móvil, con mucho cartílago entre medio de los huesos. Interesantemente, los cretáceos, como las ballenas que van bien profundo en el agua y que tienen que hacer cambios de presión bien dinámicos, tienen grandes fontanelas en la cabeza. Nuestro cráneo nace móvil. Cuando ya la persona se hace adulto, pues ya empiezan a interdigitar. Se supone, ¿verdad?, que todavía hace 20 años todavía había médicos que no podían creer que esto movía, pero ya esto es oficial, que hay movilidad. Se discute el nivel de movilidad, pero de que hay movilidad, y si la falta de movilidad, los efectos patológicos que causa, eso ya no es una pregunta científica, ya eso está comprobado. En el modelo craneal de la osteopatía, el movimiento de estas placas se puede sentir. Eh, esta técnica viene directamente de Sutherland. Que es el originario de la técnica craneal. En la clase de dolor de cabeza hay una versión más suave de esta técnica, pero esta es una técnica directa. Hay una serie de vectores de líneas en el cráneo y vamos a trabajarlas para ver cuáles no se mueven y vamos a poner presión en las que no se mueven para aumentarle la presión. El primero es el derecho frente y derecho posterior. Esta técnica normalmente enlace de pie para poner bastante presión. Es el de vector 1. Lo mismo en el otro lado. Esto está muy ilustrado en el video. Después diagonal. Y la última es la parte de atrás conectando las dos suturas lamboides. Debe ser sentirse confortable, cómodo. Hay pregunta de si esto puede ayudar a la ortodoncia y la contestación es que sí, que hay muchos casos en que ha ayudado a personas donde las ortodoncias le han dejado secuelas distintas de dolor o falta de movilidad y esto les ha ayudado. Ahí está Sutherland. Murió en el 54. Fueron contemporáneos. Hay rumores que dicen de que ella trabajó con él. Y da rol. Gran parte de lo que podemos, puede ser que estemos haciendo y sintiendo adentro del cráneo, Ahí está el tentorio y el fax cerebri. Así que a lo mejor estamos sintiendo esas estructuras. No queremos sentir eso. Queremos sentir un poquito más algo como esto. Y si tenemos suerte, esta realidad ondulatoria se integra. Probablemente eso sería lo que quisiéramos conseguir para nosotros mismos, una capacidad de adaptabilidad tridimensional. Una pregunta fue si la fascia superficial está conectada con la dura. Probablemente deben haber algunas fibras superficiales que penetran hacia adentro. Pero no es el foco de la técnica. Que tiene que ver la apnea de sueño con el digástrico. Y él dijo que abrir la garganta para que. Y la técnica, la apnea de sueño es un tema complejo con muchas variaciones. Algunas personas tienen que ver con la retracción y la protracción y las estructuras de la laringe al respirar por la boca, pero no en todo el mundo es igual. Sí, estas técnicas que están creando espacio pueden aliviar el dolor de cabeza. Sí, definitivamente crear espacio en estas estructuras alivia el dolor de cabeza. ¿Qué puede ayudar a una persona a moverla o sacar la cabeza, la lengua? Mucha gente aprieta la lengua contra el paladar con distintas técnicas y él ha encontrado que muchas veces a la gente esa costumbre está asociada a TMJ, así que recomienda que la lengua descanse en vez de mantenerse tensa. Obviamente es un trabajo proprioceptivo y requiere mucho tiempo de práctica para relajar la lengua. En la técnica indirecta, que es la que se usa en migraña, lo que se hace es separar las manos. En vez de la técnica directa, la técnica es indirecta. Así que se pueden hacer distintas combinaciones. Aquí es directo, en la otra es indirecto. A Lari le gusta la técnica de los vectores craneales. Piensa en todos esos layers del cráneo. Y él le gusta pensar en todos esos layers cuando está haciendo esta técnica. Porque no quiere aguantar y empujar bien duro y llegar al hueso de una, sino ir layer por layer, capa por capa. Estamos creando espacios en muchas de estas técnicas, especialmente toda la parte visceral craneal. Entonces, el tiempo, el espacio, el tiempo en y además la evocar la creación de espacio con el vocabulario. Así que hablando y usando metáforas que ayuden al cliente a crear espacio. Ella usa mucho el trabajo intraoral y una de las cosas que ayuda es explicarle al cliente qué es lo que va a pasar para que tengan una idea de qué es lo que va a pasar. Y a veces otra es que los clientes pueden querer ayudar y cuando sientas esa tensión en el cuello, pues dile al cliente que relaje. Y otra cosa es acordar con el cliente un gesto que signifique que ya tuvo suficiente para que el cliente se sienta bien de que puede en cualquier momento pedirte que te detengas. El Tile está diciendo también que guiar al cliente a que se lo haga a ellos mismos es una buena alternativa. Los clientes aprenden la técnica y se la pueden hacer también en sus casas. Podemos coger un cráneo y enseñarle a nuestro cliente mientras el cliente se lo hace a sí mismo. Gracias a todos por su trabajo, sus preguntas. Y nos vemos pronto en los grupos pequeños y en las próximas sesiones. Gracias, gracias.